Están escuchando Radio 50 y Pico, un proyecto de comunicación de la Federación Galega de Asociaciones Universitarias Senior FEGAUS. Nos pueden seguir en las webs de cuac.fm, org y fegauscanalsenior.es, en la app gratuita para iPhone y Android cuac.fm, así como en su asistente de voz.
Hoy estamos haciendo el programa desde 5 de los 7 campus de Galicia. Rafael y Pilar desde Orense, Margot desde Lugo, Carmiña desde Santiago, Gloria desde Pontevedra y Puerto y Julio desde A Coruña. En la parte técnica, como siempre, está Mariano, que además es nuestro coordinador.
Abrimos hoy el programa número 11 de nuestra tercera temporada con las noticias de los campus y de FEGAUS. Hablaremos del vino, entrevistaremos a Luis Rivera y en Plataforma Maníacos hablaremos de asbestas y muchas cosas más. Pero sobre todo queremos pasárnoslo bien y que lo paséis bien, que para contaros las noticias de actualidad ya están los demás. No os vayáis, que empezamos.
Noticias de los campus. ¿Qué nos tienes, qué nos puedes decir del campus de Pontevedra, Gloria?
Pues muchas gracias, Margo. Desde el campus de Pontevedra vamos a daros dos noticias, una en concreto que nos parece muy relevante. Os cuento, el Concello de Pontevedra ha firmado un protocolo con la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña, perteneciente a la UDC, que tendrá como idea central oficializar la colaboración entre la ciudad de Pontevedra y el alumnado de la escuela, creando una cátedra sobre el espacio público. La firma fue realizada por el alcalde de Pontevedra, Miguel Ángel Fernández Lores, y el rector de la UDC, Julio Abalde Alonso. El director de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Plácido Lizancos, explicó que trabajarán a todos los niveles y lo remarcó. De hecho, tal y como contextualizó, ya llevan trabajando varios meses después de lanzar varios temas de proyectos finales de carrera, donde los futuros profesionales de la arquitectura de Galicia están trabajando sobre supuestos localizados en distintos lugares de la ciudad de Pontevedra. Esperamos que esta nueva cátedra, con sede física en nuestra ciudad, se abra con seminarios y demás para los seniors de este campus más pronto que tarde. Y ahora ya sí, una noticia propia de nuestra asociación. El próximo día 2 de febrero, Matilde Fernández Saz, lo volveremos a recordar un poquito más adelante, ha respondido de manera afirmativa a la petición por parte de la Asociación de los Seniors de Pontevedra, ASAEX, para impartirnos una conferencia en el Salón de Actos del sexto edificio a las 6 de la tarde. El título me parece precioso, hacia la sociedad de los cuidados. Como es habitual, las conferencias que nuestra asociación organiza están abiertas a toda la ciudadanía hasta cumplimentar aforo, número que viene dado por la dirección del museo donde organizamos esta charla. Os animamos a acudir y os agradecemos la difusión de por vuestras redes y grupos. Gracias.
El coro Adalleus actuará hoy miércoles 25 en la Fundación Acor. En esta institución sin ánimo de lucro y relevante en nuestra ciudad, inició su andadura en 1996 con el objetivo de mejorar la vida de las personas adultas en situación de dependencia. Mañana, 26, en la Fundación Abanca, 50 de los asociados efectuarán una visita guiada de la exposición Al More Tan Humán. La exposición interactiva explora la evolución de la relación entre los seres humanos y la tecnología.
Y mañana jueves también los alumnos del cuarto ciclo del campus de Lugo realizaremos una interesante visita a la Santa Iglesia Catedral Basílica de Lugo, guiada por nuestro compañero José María Alonso.
En Orense tenemos unas cuantas noticias que difundir. El pasado día 18 de este mes, o sea, el miércoles pasado, se celebró la Asamblea General de la Asociación de nuestra Asociación de Aulas Abiertas del campus de Orense. Hay que destacar que se aprobaron todos los puntos del orden del día, destacando dos. En primer lugar, la ratificación de la actual Junta Directiva y la convocatoria de una nueva Asamblea General ordinaria y extraordinaria. así como la convocatoria de elecciones para la renovación de dicha Junta, quedando fijada la fecha para el próximo miércoles, día 1 de marzo. El fin de semana de los próximos días 11 y 12 de febrero está previsto realizar por la asociación, conjuntamente con el Grupo Anduriña, una excursión a Portugal. Se visitarán las siguientes localidades: Vila Nova da Cerveira, Viana do Castelo, Esposende, Ocir, Barcelos, Ponte de Lima y Braga. Después hubo una sesión del claustro de la Universidad de Vigo que aprobó el pasado día 19 de diciembre el informe efectivo sobre la propuesta de creación del Instituto de Agroecología y Alimentación que se ubicará en el campus de Orense. Y por último, los rectores y decanos tendrán un único mandato de 6 años. La nueva ley LOCSU, la ley orgánica del sistema universitario LOCSU, que regula el proceso de elección y el límite de los cargos unipersonales, que hasta ahora se dejaba a merced de cada institución educativa.
Hoy, nuestra nutricionista de cabecera, Lucía Millar, nos propone este sugerente tema, decálogo para bajar de peso sin enfermarse en el intento.
Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal nuestros propósitos del año nuevo? ¿Alguno de vosotros tiene en mente la alimentación? Decirme que no.
No.
Bien. Bueno, siempre hay muchísimas personas que eligen el mes de enero para empezar una nueva vida, entre comillas, alimentaria. Cosa que yo no lo aconsejo, creo que se pueden hacer otras muchas cosas antes que empezar por la alimentación. Entonces, voy a dar una serie de consejos para que se tengan en cuenta. Nunca, primero, nunca caer en una dieta milagro. La Academia Española de Dietética y Nutrición acaba de sacar un estudio en el que dice que 8 de cada 10 personas sabe que una dieta milagro les va a fastidiar la salud y aún así las hacemos. Y esa es la parte que yo no le entiendo. Si sabemos que es malo, ¿por qué lo seguimos? Porque nos promete algo que es mentira. Hay que alejarse y lo primero, si queremos adelgazar, si queremos hacer algún cambio, buscar a un profesional. Un buen profesional que conecte con vosotros, ¿vale? Lo siguiente que haría sería revisar los almacenes de comida. ¿Cuántas veces hemos metido algo ahí y no ha vuelto a salir en años? Nos pasa a todos, a mí también me pasa, ojo, que no por ello peco. Tenemos que revisar todos esos almacenes, tener en cuenta que todo lo que compremos al final se va a comer. Tiene tendencia a comerse. Si compráis unos chetos para los nietos, bueno, puede que lo coman los nietos, pero es que vosotros también lo vais a comer, ¿vale? Venga, déjame que pruebe uno. Y luego es otro. Y luego ya perdemos la cuenta porque qué guapo está mi nieto comiendo los chetos. ¿De acuerdo? Luego, lo siguiente, revisar nuestros hábitos alimentarios y realmente nuestros hábitos de vida. Es decir, no me vale que me digáis en consulta, es que yo como fatal. Vale, eso no tiene arreglo. Si comemos fatal, eso no tiene arreglo. Y estoy segura que cada uno de vosotros tiene unos pros y tiene unos contras en su alimentación. Creo que algunos de vosotros hacéis una serie de cosas alimentariamente hablando buenísimas y hay otras que son mejorables. Es decir, hay que ser constructivo, hay que pensar de forma constructiva y de forma optimista cuando queremos una dieta de adelgazamiento y queremos que funcione. Porque según me decía una psicóloga en la que estuve escuchándola en la universidad, ella siempre nos preguntaba, ¿sabéis por qué funciona una dieta? Y claro, yo decía, pues porque la gente lo quiere. Y dice, no, hay dos razones fundamentales de por qué no solo la gente hace una dieta, sino es capaz de hacer cualquier cosa. Primero, por miedo al fracaso. Hay gente que tiene tal pánico al fracaso que con tal de no fracasar son capaces de llegar a su objetivo. Y por el otro, por la búsqueda del éxito. Esos que no sé si vosotros habéis competido en algún tipo de deporte, pero la competición, si se te despierta dentro, luego aprendes a competir incluso contigo mismo en algunos aspectos de tu vida. Es muy divertido, te pones a prueba, ¿vale? Te ajustas a los retos. Cuando queremos cambiar un hábito, o tenemos, hemos visto que hay varios hábitos que deberíamos de cambiar, no los cojáis todos. Ir de uno en uno. Nos amontonemos, en serio. Ir de uno en uno. Y decís, este hábito, si lo cambio, es para toda la vida. Y estaros seguros de que ese cambio, si os lo proponéis vosotros, si os lo creéis, porque al final es cuestión de creérselo, ¿vale? Si os lo creéis, lo podéis conseguir sin ningún problema. ¿Cambiar un hábito se puede cambiar en 21 días? Sí, se puede adquirir un hábito en 21 días. ¿Y cuánto tiempo se tarda en mantenerlo? Toda la vida. ¿Cuánto se tarda en perderlo?
Uf, pues cinco minutos.
Exacto. Lo difícil no es cambiar, es mantener el cambio, es tener un compromiso con uno mismo hacia ese cambio. Y tiene que ser un cambio elegido, no puede ser impuesto, ¿vale? Cuando he estado trabajando hospitalariamente me venían personas que necesitaban bajar de peso, pero ellos lo único que veían era la necesidad de tener contento al médico. Entonces, ¿dónde está el adelgazamiento en esa frase? Por ningún lado. Entonces, son personas que son muy complicadas de llevar. Hay que trabajarles un poco el cerebro. Y esa no es mi profesión.
Vale. Pero ¿cómo te llegan más? ¿Por sanidad o por estética?
Uf. A mí personalmente me llegan más por edad, por salud, por prevención.
Bueno.
O sea, normalmente la gente que atraigo o las personas que se acercan a mí realmente es porque quieren ser una Hilux toda su vida, es decir, un coche irrompible durante toda la vida, ¿sabes? Y exprimirlo al máximo, esa máquina uh-huh. biológica que tenemos. Entonces es a la gente a la que atiendo. He tenido momentos en mi vida que he atendido a personas que necesitaban adelgazar, incluso personas que habían hecho una cirugía bariátrica para poder llegar a un peso. Son situaciones muy complejas y que esa persona haya llegado hasta el punto de ver que una cirugía bariátrica es su último recurso, esa persona durante muchos años lo ha pasado muy mal, ¿vale? Y entonces hay que entender que las cosas no son tan fáciles y cuando perdemos la salud creo que es más importante recuperarla que tener una buena estética. Vale, hay coches preciosos, maravillosos, pero casi no los puedes ni arrancar, porque si se estropean, malo, ¿vale? Entonces yo creo que no. La gente que se me acerca es por salud, porque quieren mejorar su rendimiento deportivo, porque se quieren hacer vegetarianos y les llega mucha información y no entienden realmente qué es ser vegetariano, cómo tienen que gestionar su vida vegetariana. Es ese tipo de personas las que me llegan. Sí, es cierto que cada vez que aplico un cambio o una dieta se produce una bajada de peso, ¿vale? Cualquier cambio que creáis en vuestra alimentación, sea para bien o sea para mal, siempre se va a producir un cambio en el peso. Pero también os digo una cosa, ¿qué queréis? ¿Que vuestro peso sea grasa o sea músculo? ¿Vale? Fijaros en la Sharon Stone, ¿cómo está a sus años? Madre del amor hermoso. Yo de mayor quiero ser la doble de Sharon. No, la Sharon Stone no, pero la doble. Ya firmaría.
Bueno, yo con ser un pedacito me llegaba.
También, también.
Decías antes que las dietas, íbamos a hablar de dietas, íbamos a... Pero yo creo que lo de las dietas, quizás ya lo que más que dietas deberíamos pensar en un estilo de comer, una forma de comer, una forma de vivir la comida hasta que se acabe esto, hasta que nos vayamos.
Exacto, exacto. Lo que hay que mirar es disfrutar del presente de la comida, ¿vale? Siempre digo lo mismo, vivir en el presente, porque el pasado no existe y el futuro no ha llegado. Entonces vamos a quedarnos en nuestro presente. Estoy estresada, sé que el estrés me va a influir directamente en la forma de gestionar y de elegir mis alimentos. ¿Cómo puedo desestresarme? Un minuto de meditación. Voy a darme un minuto para mí, ¿vale? tener en cuenta que es que somos energía y que si nosotros tenemos energía podemos gastarla en acciones. Si nosotros tenemos un exceso de energía, no podemos con todas las acciones. Claro. Y si tenemos una falta de energía, no podemos hacer ni el mínimo de las acciones que queremos hacer. Entonces, ¿eso qué implica? Que tenemos que saber lo que estamos comiendo. Vuelvo a repetir. Cuando hacemos la lista de la compra, yo voy a comprar y me lo paso pipa en la compra. Ya sé que para todo el mundo es muy aburrido, pero yo me lo paso pipa. Es como entrar en una librería y oler libros nuevos, ¿vale? Cuando hay producto nuevo ya pego ahí, saco la lupa, y ¿qué es esto que me están sacando ahora mismo las industrias agroalimentarias? Bien, yo siempre voy con la lista de la compra. Obligo en casa que el que vaya a comprar, que vaya con la lista de la compra. Porque lo que está en la lista sé que se va a comer. Sé que si yo tengo hambre, no puedo ir a comprar. Primero como, tengo la lista de la compra y voy a comprar. ¿Vale? Si vamos con hambre, estamos perdidos, porque nos conocen muy bien y nos saben vender cualquier producto que justo no estaba en la lista de la compra. Es que no me acuerdo cuántas veces, además tener en cuenta que cuando vamos a la compra, primero estamos distraídos, porque estamos pensando en nuestras cosas, ¿vale? Además, no llevamos la lista. Y sumar a eso en que los supers son especialistas en vendernos y en vendernos lo que sea. Ellos te van a vender lo que sea. Somos nosotros los que tenemos que tener un espíritu crítico. No es cortarnos, no es encadenarnos, ¿vale? Pero sí tener un espíritu crítico a la hora de comprar y a la hora de esa lista de la compra, los ultraprocesados. Yo cuando hablo de ultraprocesados es una palabra que no me gusta, ¿vale? Porque los ultraprocesados resulta que los relacionamos con alimentos malos. ¿Mm? Sí. Pero es que hay ultraprocesados que son buenos. Entonces aquí ya la liamos. Porque nosotros tenemos la creencia de que un ultraprocesado, porque nos lo han vendido así los últimos 10 años, ultraprocesado igual alimento malo, ¿vale? A producto malo. Pero, por ejemplo, un bote de garbanzos cocidos también es un ultraprocesado y es bueno. Un tomate triturado es un ultraprocesado, pero es bueno, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hacerme caso. Yo voy a poner de moda la lupa para ir a la compra. ¿Eh? Nada de gafas, nada de coger el móvil, hacer una foto y ampliar. No, 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 no. Os quiero ver con lupa. ¿Eh? Para leer los ingredientes de esos ultraprocesados y os llevaréis grandes sorpresas. ¿Qué más podríamos hacer? Cuantos más años, y esto es un consejo para los veteranos, cuantos más años tenemos, menos necesitamos comer.
Pero más nos apetece.
Exacto. Y además nos cambia el gusto y nos tira más el dulce que cualquier otro. ¿Eh? Entonces, ¿qué es lo que hay que potenciar? ¿El sabor dulce? Pues a lo mejor en ese momento hay que potenciar otro tipo de sabores. Probar el picante, probar el ácido, ¿vale? El conjunto de varios, que ahí Rafael podría hablar de organolepsia, que se utiliza con el vino, pero también se utiliza con la comida, gastronómicamente sí. Hablando. ¿Eh? Y jugar. Vuelvo a repetir, hay que jugar con los alimentos, hay que jugar a las comiditas. Vamos a dejarnos de tonterías. Vamos a relajarnos y, sobre todo, a disfrutar del momento de comer. Es muy difícil para una persona que hace una dieta de adelgazamiento o comer sola o comer acompañada de personas que lo único que hacen es espiar y controlar lo que ella come.
Sí, sí, sí.
Es muy doloroso.
Además, hablaba un profesor nuestro. El año pasado creo que nos daba clase y decía que es mucho más fácil no engordar que adelgazar. Por eso quizá lo de la dieta debemos tenerlo en cuenta cuando todavía estemos físicamente bien, cuando no estemos demasiado gordos, porque va a ser más fácil, me imagino, ¿no?
Claro, pero si además tienes un espíritu constructivo, que lo que quieres es siempre mirar hacia adelante, ya no vas a pensar en las dietas, vas a querer buscar el mantenerte como tú te encuentras bien, ¿eh? Hay un momento que decís, ¡buah! Es que ahora mismo en mi vida me encuentro fenomenal físicamente. Hay sí. que mantener ese momento con el tiempo.
Es una pregunta que se me ocurría en cuanto a las dietas. Cuando hablabas de ultraprocesados, Las verduras congeladas, frijoles congelados, todo esto.
Mira, son ultraprocesados muy chulos.
Sí, no son ultraprocesados, ¿no?
No
sí,
son.
Pero son sanos, son buenos.
Son buenos, primero, porque la verdura que se utiliza para ese tipo de productos, primero, está la de calidad y la extra. Se utiliza la extra. Uh-huh. O sea, del mejor producto. Luego, además, las empresas agroalimentarias, cuando ponen un túnel para congelado de alimentos, lo hacen de verdad.
Yeah.
No lo hacen como nosotros, lo hacen de verdad, a conciencia y controlando las temperaturas. Entonces pueden producir una congelación muy rápida del alimento, con lo cual se daña muy poco. Pero es cuestión nuestra, es responsabilidad nuestra mantener la cadena de frío de ese alimento. Claro. Y ahí es donde metemos la pata, lo sacamos del congelador y no lo metemos en una bolsa especial, no la llevamos hasta casa en la bolsa especial, no es lo primero que bajamos para meterlo en el congelador. Claro. Antes va el pan de molde.
Bueno, tenemos que dejarlo aquí, el tiempo nos están diciendo que se va acabando, así que Lucía, muchas gracias, te esperamos dentro de 15 días. ¿Algún consejo de última hora que nos ayude de forma 3 segundos?
Sí, por favor, no tengáis en cuenta vuestras emociones a la hora de comer.
Es un buen consejo.
Aparcarlas. Aparcar las emociones antes de comer. A ver si lo conseguís, ya veréis
si
que...
Si te gusta comer, es una emoción, ¿no? Si te gusta comer.
Hombre.
O sea, cuando estás comiendo algo muy rico, en una situación muy agradable, con tiempo, sin
cuando
prisa,
comes,
con un buen vino,
cuando
eso ya es la pera.
Claro, pero es que cuando comes, igual que cuando abrazas... Sueltas endorfinas,
sí,
¿vale? Tienes placer, sientes placer, pero hay muchas cosas que nos dan placer. Lo único es que tenemos toda la vida para buscar esas cosas que nos dan placer.
Vale, a mí me da placer.
No
comer,
enfocarnos no solo en la comida.
Vale.
No hay que calentarse tanto.
Ah, no, bueno, claro.
Claro. Claro.
Bueno, ya lo sabemos todos, lo sabéis, oyentes. En 15 días, Lucía nos seguirá contando cómo tenemos que hacer para comer bien.
Hola, hola. Buenos días, estimado radioyentes. En el espacio de hoy voy a tratar de explicarme y explicaros el por qué he elegido el tema El vino y su mundo. Para ello voy a contaros una pequeña historia. Nací y me crié, como quien dice, entre las cepas. La economía de la casa dependía solo y exclusivamente del vino. Se vendían alrededor de 90 mollos de vino. ¿Qué es el mollo? El mollo tiene 128 litros. O sea, unos 1.500 litros de vino. Esto en una cosecha normal. Si era baja la cosecha, es decir, si durante su crecimiento hubiera heladas, pedriscos o fuertes enfermedades tales como el mildio o el oidio, la cosecha descendía a 60, 65 mollos. Eran unos años muy difíciles. Y por lo contrario, si la cosecha era abundante, podíamos llegar a los 100 mollos, o sea, unos 12.800 litros, con lo que el año sería menos apretado. Quiero decir que con el dinero de la facturación de la venta de esos había que vivir todo el año. Aparte de participar en todas las labores de la vendimia y la bodega, o sea, es decir, vendimiar, pisar las uvas e ir a la prensa, baldear el vino, solía estar presente en la venta del producto normalmente como espectador. Tengo que decir que no me gustó el vino blanco hasta los 13-14 años y tomando bastante poco. Y el tinto comencé a probarlo sobre los 16-18 años, o sea, sobre los 17, y para eso sí era de Rioja, pues el del Ribeiro, o sea, el nuestro, sí era sin gustarme. La explicación es que le encontraba muy ácido. Esto hoy en día está todo completamente cambiado, a lo de la acidez me refiero. Aparte de gustarme y disfrutar de él, a estas alturas de la exposición ya os habréis dado cuenta el por qué me atrae el mundo del vino. Por consiguiente, este mundo es apasionante, muy, muy amplio. Y desde la vieja Mesopotamia hasta hoy en día, con la proyección más grande que podríamos imaginar. Y ahora entro en un tema delicado, porque efectivamente una cosa es producir, controlar y elaborar el vino, y otra cosa es consumirlo. Y aquí es donde comienzan las críticas y, por qué no decirlo, los riesgos. Decía, y dice nuestra admirada nutricionista, que de tomar alcohol, cero. O sea que nada. Seguro que sí, que tiene razón, pero había que observar en esas partes del mundo cuyas religiones tienen prohibido el consumo de alcohol, si todos están muy sanos o son muy longevos. Pero mira tú por dónde, a nivel mundial, los más longevos son los japoneses y detrás los españoles. ¡Ah! ¡Y oh! ¡Qué casualidad! España es un productor y un gran consumidor de vino. El problema en el consumo del vino es el saber controlarse y controlarlo. Y esto no suele resultar fácil, claro que no. Si no se sabe, es como un caballo desbocado que te tira y te puede matar. Lo mismo puede ocurrir con el alcohol. Yo he aceptado que, por provocar adicción, como tantas otras cosas o elementos, se puede comparar como una droga que está consentida socialmente. Entonces, habría que concluir que habrá que aprender, como en el caso del caballo, a domarlo. ¿Y esto qué quiere decir? Saber parar a tiempo. Tengo que decir que hay múltiples situaciones, formas de proceder, pero lo fundamental es la actitud de uno mismo y su fuerza de voluntad. Subrayo lo de la fuerza de voluntad. Es decir, saber parar a tiempo. Por ejemplo, asimilar que no se puede conducir un coche después de haber ingerido alcohol. Fundamental. Rehuir de las discusiones y altercados. Y abstenerse de beber o seguir tomando cuando uno se siente ya un poco eufórico o perjudicado totalmente. Por supuesto. Por lo contrario, cuando podemos degustar un aperitivo, una buena comida o un postre con un buen vino bien maridado, no deja de ser un placer en donde reina la concordia, la amistad y la sociabilidad. Y por eso no deja de ser ni puede ser peligroso. La conclusión por hoy es que aprendamos a beber y a vivir. Y como dice el principio, como dije al principio en estas alocuciones, bebet u viveret non viveret u bebre, es decir, beber para vivir y no vivir para beber. Y por hoy, amigos míos, nada más. Hasta siempre y que tengáis una feliz semana.
Muchas gracias, Rafael, por tan magníficos palabras sobre el vino, esta cultura que nos envuelve a todos. Hoy entrevistamos a Luis Rivero de Aguilar, presidente de la ONG Compostela Solidaria.
Hola, estamos con Luis Rivera de Aguilar, presidente de una ONG que se llama Compostela Solidaria. Por favor, ¿nos podrías explicar cuál es vuestro cometido?
Mira, nuestra organización Compostela Solidaria, en principio, es una organización sin ánimo de lucro destinada, formada.
Hola, estamos con Luis Rivera de Aguilar, presidente de una ONG que se llama Compostela Solidaria. Por favor, ¿nos podrías explicar cuál es vuestro cometido?
Mira, nuestra organización Compostela Solidaria, en principio, es una organización sin ánimo de lucro destinada, formada sobre todo por gente jubilada, aunque estamos abiertos a que cualquiera puede ser miembro de nuestra asociación, de gente jubilada que está destinada a prestar ayuda a otras organizaciones y ayuda de tipo material, que es lo que recaudemos con estos conciertos solidarios o venta de CDs o de libro, o también ayuda con nuestro trabajo. De hecho, estamos colaborando, por ejemplo, con el Banco de Alimentos en la recogida, estamos colaborando también con la Cocina Económica de Santiago en el transporte de los productos que son propios de ese comedor. También colaboramos con con el proyecto Hombre, pues en algunas actividades de tesorería o de administración, bueno, que estamos, digamos, aportando nuestro trabajo, ahora que ya no trabajamos la mayoría, pero seguimos trabajando en esto, y con nuestro trabajo, y después organizando este concierto solidario, que ya va por la sexta edición, con el paro correspondiente que tuvimos con la pandemia, porque si no estaríamos en el octavo o noveno concierto. Y todo eso recaudado, pues en este caso, este año, va la asociación ACEM de Santiago, que es de enfermos de esclerosis múltiple y Parkinson, porque antes Parkinson era una asociación autónoma, pero que ahora se ha integrado dentro de ACEM, y todo lo recaudado pues va destinado a esta asociación.
Yo observo que la mayoría de vuestros socios, hoy por lo menos en la asamblea, eran hombres. Normalmente yo no estoy acostumbrada de trabajar en otras ONGs, que la mayoría siempre son mujeres. En cambio, en este caso, mira, cosa que os honra. Mira, a ver,
somos mayoría de hombres, pero no es mayoría aplastante, ¿eh? Hay muchas mujeres también, pasa que por una serie de circunstancias hoy no han venido, pero sí que hay mujeres también, pero somos más hombres que mujeres, efectivamente.
Bueno, es un caso curioso. Bien, pues entonces yo nada más darte las gracias y la enhorabuena por esta labor solidaria.
Y ahora nuestra sección de humor y otras cosas para pasar un rato divertido.
Las navidades pasadas. Mi primera navidad fue en 1959. Justo hacía 4 meses que el óvulo destinado a ser yo era fecundado. No recuerdo nada, pero doy por sentado que escuché varias misas cómodamente instalado en el vientre de mi madre. Además de ser la costumbre, así estaba ordenado. 1970. Poco recuerdo de aquellas lejanas navidades. Sé, o más bien intuyo, que comimos algo de turrón. Seguramente de cacahuete, que era más barato. Teniendo en cuenta que la iglesia recomendaba muchas, muchas misas y el gobierno apoyaba estas recomendaciones, sabedores como éramos que los deseos de la iglesia eran órdenes para nosotros, alguna que otra misa habremos escuchado con cánticos de villancicos incluidos.
1980. Aquí empezó todo. Jóvenes, guapos, o eso pensábamos, camisa floreada, pantalón de tergal con campana de 20 centímetros mínimo, lo último de lo último. Si no sabéis lo que es tergal, Google lo sabe, preguntarle. Libertad parcial recién estrenada. Discotecas abiertas hasta las 5 de la mañana. Sí, digo bien, solo hasta las 5. Discotecas abiertas, 5 de la mañana. Barra libre de garrafón. Champán sin límites. Todo era champán. No había ni cava ni espumosos. Al final de la velada supongo que nos daban sidra al gaitero. Después cantamos villancicos y por rutina fuimos a la misa del gallo.
1990. Aquí cambió todo. Casados, con nuestro bebé en la cuna, con nuestros padres y suegros con pocas ganas de cuidar niños y con muchas, muchas ganas de ir a bailar. Resignados a quedarnos en casa, cantamos villancicos, superamos ya los traumas de la juventud, no fuimos a misa, despedida de año en televisión española, música, humor, vedettes, con poca ropa, llegó la libertad hasta la televisión. También había algo en la voz.
Y ya llegamos al siglo XXI, las navidades fueron tomando otro cariz. Nos fuimos haciendo mayores a la vez que nuestros hijos fueron creciendo. Pasamos las navidades durmiendo poco, no salíamos de fiesta, nos quedábamos despiertos esperando la llegada de los niños, que ellos sí se van de fiesta.
Con demasiados años para volver a empezar, la crianza de nuestros herederos nos llevó a quedarnos en casa las últimas navidades. Comimos mucho, seguro que de más. Bebimos bastante, seguro que demasiado. Pero qué más daba si teníamos que conducir, no teníamos que conducir. Esperando la llegada de nuestros niños, que llegaban enfadados y dando portazos, nos pasábamos la noche en vela haciendo zapping en las cadenas de televisión, viendo canales de televenta. Recuerdo que un año cualquiera de este siglo ofrecieron un artefacto que pelaba patatas y naranjas, rallaba pan o zanahorias, picaba cebolla en todas sus modalidades y otras muchas cosas que yo ya no recuerdo. Facilísimo de limpiar, desde luego, apto para lavavajillas y todo con una super oferta, algo así como 30, 40 o 50 euros. Y si lo comprabas, te regalaban otro y todo envuelto para regalo solo por 10 euros más. Lo recibirías en tu casa sin molestarte y con unos módicos gastos de envío que no publicaban porque lo consideraban de mal gusto. ¿Cómo habré podido vivir sin el artefacto?
Avanzamos en el siglo y nosotros, sí, nosotros nos quedamos en casa cuidando de nuestros nietos. Los nietos crecieron y el problema pasó a ser de nuestros hijos. Por fin somos libres para salir de fiesta. Pero ya no estábamos acostumbrados y demasiado mayores. Nos quedamos confortablemente en el sofá en nuestra casa, eso sí, viendo Netflix.
Para terminar y dejar a Navidad para el dentro de 11 meses, que hasta Vigo ha apagado ya las luces, una última reflexión. Tanto Papá Noel como los Reyes Magos son unos señores con muchos años a sus espaldas y algunos kilos de más en su cintura. No entiendo cómo pueden estar tan anclados en el pasado. Llegan a nuestras casas, el uno va y entra por la ventana, si la hay. No, perdón, por la chimenea, si la hay. Los otros por las ventanas. ¿Pero por qué no suben el ascensor y entran por la puerta como todo el mundo? Ya tienen sus años, no pueden estar tan ágiles por muy magos que sean. Si no saben abrir la puerta, pues hombre, que llamen al timbre. Me pregunto yo, ¿no será que explotan a una red de becarios más jóvenes? En fin, yo ahí lo dejo.
Un saludo a todos nuestros plataforma maníacos. Nuestra compañera Gloria del campus de Pontevedra y ante la proximidad de la gala de los premios Goya ha propuesto a mis compañeros comentar y charlar en esta sección sobre la película estrenada en España en noviembre del 2022, Asbestas. Gloria, por favor, adelante.
Pues muchísimas gracias, Margo. Efectivamente, la gala de los Goya será, si no recuerdo mal, el próximo día 5 de febrero. Y realmente teníamos que hablar sí o sí sobre la película con más nominaciones este año. Y es nada menos, son nada más y nada menos que 17 nominaciones, desde las nominaciones llamadas de gran categoría a las de menos. A mí no me gusta esta distinción, pero así se hace. Os doy una pequeña, unos ligeros detalles técnicos sobre reparto y demás. Antes de nada, esta película aún se puede ver en pantalla grande, incluso en ciudades pequeñas como la que yo vivo, en Pontevedra, y en plataformas, en algunas plataformas, por ejemplo, Movistar, Netflix y demás. Así que mi consejo es, dado lo bestial de la película y anuncia muy bien el título, verla en pantalla grande es impresionante. Bien, paso a esta película, está dirigida por el director Ricardo Sorogoyen, cuyo guión es como habitualmente él hace con Isabel Peña. Son co-guionistas ambos de la película. El reparto, encabezado por el espléndido, para mí, Luis Zahera, y en la, bueno, en la parte española también Diego Anido y Maichi Salgado, y en la parte francesa un estupendo Denis Ménochet, Marina Foïx y Marie Colombe. Están estupendos todos. Y ahora ya comentaros que, según me han comentado mis compañeros, algunos de ellos lo han visto, creo que Puerto también ha disfrutado, entre comillas, de la película en pantalla grande. ¿Es así, Puerto?
Sí, he disfrutado. A ver, la película es bellísima en cuanto a paisaje. Me imagino que habrá un premio, no tengo ni idea, Gloria, pero entre los 17 entra a ser al director de fotografía o así, porque...
Sí, de fotografía sí, no hay un premio como tal para localizaciones y tal, pero sí que hay un director de fotografía y está nominada.
Claro, yo creo que lo tiene fácil porque el paisaje realmente, o sea, la defensa que el señor francés hace de su terreno... Es una maravilla porque el sitio es fantástico.
Mira, te comento, sí. Perdona, todos sabemos a estas alturas que es una película basada en hechos reales. Bien, las localizaciones, a pesar de que el hecho real ocurrió en Galicia, está en el Bierzo, en la localidad de Barjas y Vega de Valcarce. Julio, que es de esa zona, quizás lo pueda conocer. Y sin embargo, cuando hay las pequeñas, no hay demasiadas tomas de arrapadas bestas, son aquí en Sabucedo, en Pontevedra. Estas son las localizaciones. Disculpa, Puerto, que te
contaron. No, me parece estupendo. Yo lo de Vega de Valcarce me acuerdo cuando había que dar tantas vueltas y vueltas para llegar a Madrid.
Ay, es verdad.
Nosotros solíamos parar allí en Vega de Valcarce, los niños ya iban mareados, allí parábamos un rato. O sea que, sí, bueno, la primera escena, que yo creo que es lo que arrapa, que se ve en esa manada de caballos, es una preciosidad. Empieza muy bien. Lo que pasa es que te va conduciendo a un tema que yo, por ejemplo, no sabía el final de la película y tampoco sabía que estaba basado en un hecho real. Entonces,
No recordabas.
No sabía, no había oído la noticia. Entonces, terminé la noticia aplanada en el asiento y cuando encima supe que era real, pues más aplanada todavía. Uh-huh. Me dio pena que la situación pasara en Galicia, que pasó, pero
bueno, podía haber pasado en cualquier
sitio, efectivamente. Sitio, sí.
Julio, tú llegaste a ¿la has visto?
Sí, la he visto. La he visto. Estoy de acuerdo con Puerto. La fotografía me parece maravillosa.
Espectacular.
Sí. Pero la película no me ha gustado. Yo supongo que tienen razón las nominaciones al Goya y no yo. Pero bueno, la he visto, el argumento basado en hechos reales, sí, pero he visto un argumento que a veces me parece que flojeaba, que no sabías muy bien qué va a pasar y por qué, no sé, no acabo de...
O sea, ¿no ves el guión bien construido, entiendo?
No, yo no lo veo bien construido, es mi opinión. No me
pues mira, antes de dar paso a que no sé si la ha visto Carmiña y tal, quería comentar que de las poquísimas críticas en contra que he visto, decía esta crítica, discúlpenme los oyentes y vosotros, no recuerdo si en Fotogramas, no recuerdo a qué crítico se la oí, decía que era una película que no estaba bien dirigida. Quizás tú lo has visto así. ¿O lo has visto como más fallos de guión? Sí.
Yo lo había apreciado más como fallos de guión, pero ahora que lo dices, pues entiendo que sí, que puede ser un poco también fallo de dirección.
Sí.
Pero bueno, a mí me resultaba floja por ese lado. Sí.
Sí. Y tú, antes vamos a oír el tráiler y me gustaría que parásemos esos 2 minutos y poco que dura y me gustaría que oyésemos unas cosas determinadas. Pero Carmiña, ¿tú la has visto? A ver, Carmiña está silencio. Ahora, Carmiña, ¿la has visto?
No la he visto. Y basta que sea una película fuerte para que no la vea. Soy más,
bueno,
más primo, la gusta del cine.
Bueno, pues me parece perfecto. Es una opción como otra cualquiera. Mira, vamos a ver. Quería que oyésemos el tráiler oficial de la película y cuando lo oigamos vamos a escuchar algo que a mí me impresionó. Uno es sonido puro y duro y es los molinos de viento. Tenemos un gran conflicto con todo el tema de las eólicas, que actualmente sigue siendo conflictivo. Vamos a ver el ruido de los molinos de viento. Y la segunda, una pequeña conversación, un pequeño tramo de la conversación es mucho más larga en la película, entre lo que es un proyecto vital, entre un francés que decide ir al campo y un personaje gallego, como podría ser en cualquier mundo del rural, que no le toca más remedio que estar en el campo. Oigamos.
¿Por qué no firmaste? Dímelo con el corazón en la mano. ¿Por qué no firmaste? ¿Por qué esta es mi casa?
venus pour faire la guerre.
Tú sabías que los franceses, en los tiempos de antes, vinieron a conquistar. Vinieron a conquistarnos porque pensaban que éramos unos tarados de mierda. El propio Napoleón le dijo. Son unos tarados de merda. Tarados de merda. ¿Lo seguís pensando, francés? Seis doble.
No, Sean. Este sitio es mi proyecto de vida. Mío y de mi mujer.
Cada vez que me levanto a las 5 de la mañana, me acuerdo de ti. Y ahí empieza otro día precioso.
Antoine, viens voir.
Ils ont rien d'autre. Regarde. Puis surtout, ils ont rien à perdre.
Ustedes viven puerta con puerta, hombre. Tomen una cerveza, hablen. Que estas son cosas de vecinos.
Que te vieron con una cámara. Estabas grabando, ¿verdad? ¿Verdad que me estaban?
Jusqu'à quand? Pourquoi le coup d'après? Tu sais très bien qu'ils vont pas s'arrêter. Ils sont ingérables.
C'est effondrant.
Francés.
Pues gracias, Mariano, por este corte del tráiler. Y realmente, si os habéis fijado, el ruido de los molinos es ensordecedor y aparece mucho en las películas. ¿Y por qué destaco ese diálogo? Porque es cierto, o sea, podemos verlo con un romanticismo de me voy al campo y cultivo tomates, no importa, y el otro que dice, mira, yo estoy aquí porque me queda más remedio, pero con las eólicas puedo hacer lo que me da la gana, con el dinero que me dan las compañías eólicas. Entonces me pareció que eso sí que está muy bien descrito. Yo, Julio, no estoy muy de acuerdo contigo, pero a mí lo que me ha gustado de la película es la conducción precisamente de la película. ¿Cómo? A ver, yo no sé si os ha pasado a vosotros los que habéis visto la película. Yo cuando empecé a ver la película, a mí los talleres que me cae fatal desde un principio, no da opción. Pero vas viendo, aparte que yo sí que conocía la historia, vas viendo lo que va a pasar y dices, esto va a acabar como el Rosario de la Aurora. Aunque ya sepas, o sea, a mí sí que me parece bien dirigida. ¿Tú no lo viste eso, Julio? ¿Yo? ¿No veías cómo la tragedia se mascaba?
Sí, veía la tragedia y se mascaba, pero no sé, no acababa yo de cogerle el hilo de la película bien.
Sí.
No me centraba bien en que. No fui capaz de centrarme yo en la trama de la película, en realidad. Por sí. Eso lo veo como un defecto
de la película.
De la película, del guión. Eso
mira. Sí, mira, cuando estuve preparando un poquito que lo que va a ser esta sección, me leí bastante de la historia, una entrevista que han hecho a la viuda real y tal, quiero decir, la viuda que vive aún en Galicia y tal, y entonces hay un momento en el tráiler que oís hablar, ¿me estás grabando la cámara? Bien, esto es real, el no francés, el holandés que protagonizó este suceso, grabó. Y él, cuando fue a denunciar a los medios de comunicación, a la Guardia Civil en aquellos años, habló por primera vez del terrorismo rural. Y eso se refleja muy bien en la película, ¿no? La constante preocupación del personaje francés por grabar la situación, por ver que no se lo estaba inventando. Bueno, pues una vez dicho esto, yo quería destacar si os ha llamado la atención, si está bien expresado, bien usado, disculpadme, el uso de las tres lenguas. Puerto, ¿te ha dificultado el que haya tres lenguas hablando, usándose a la vez? ¿Cómo lo has visto tú?
Pues lo he visto extraordinario y me ha parecido fantástico, la verdad. Yo creo que adolecemos con los temas de los idiomas, que yo creo que somos de los que peor se nos da, que no sé por qué no se nos da tan mal en Europa, y yo lo achaco también a que tenemos muy buenos dobladores y no hemos sido capaces, y yo al menos en mi colegio lo que nos enseñaban era mucha gramática, leíamos entre nosotros, cogíamos un dictado de una profesora que daba inglés pero que no era inglesa, o si era inglesa nos acostumbrábamos ya a su acento y cuando aparecía otro inglés no sabíamos nada, y esto me ha parecido original, a mí en la película me ha parecido original y una riqueza. A mí me ha gustado mucho, sí. Mucho.
Sí, sí, que es verdad. A ver, yo reconozco que no tengo problemas con los tres idiomas, con lo cual me olvido de subtítulos, pero iba con personas, con amigos y amigas y tal, que no, pues el francés o el gallego no lo hablan o no lo entienden y no tenían ninguna dificultad. O sea, estaba como muy bien encajado el subtítulo con la frase del momento. Hemos comentado otra película que también va a los Goya, que es Cinco Lobitas, donde ocurre igual con el euskera y el castellano. Yo el euskera ni patata, porque además es súper difícil. Pero ahí sí que tampoco me molestó nada. A mí me gusta esa integración natural de las tres lenguas. Veo que Lucía está aún en el estudio. Lucía.
Hola, buenas.
Un atraco a mano armada. ¿La has visto?
No. No, todavía no la he visto.
Y no te está apeteciendo nada con lo que
estamos contando. No, yo ya la tengo apuntada. Lo que pasa es que soy madre de un niño de 10, 11 años. Entonces, sí. Tengo que luchar contra los Pokémon para poder ver algo de televisión. Así que sí. Los viernes que acaba destrozado después de la esgrima, aprovecharé para poder verla.
Puedes... En la ciudad de La Coruña todavía sí. Está en pantalla grande y yo sí. Lo aconsejo, ¿eh? Yo sí, lo aconsejo. A mí esta manera de encajar las tres lenguas me ha parecido francamente bien. Y luego hay una parte ya cuando ya todos los hechos se precipitan, me gusta muchísimo lo que una hija supermoderna, parisina y tal, de Guay del Paraguay, espera de que haga la viuda, y la viuda dice, pero bueno, ¿tú de qué vas? Yo tengo mi vida, yo voy a hacer y tal, ¿no? A mí, no sé cómo habéis visto ese diálogo entre madre e hija, ¿no? Es decir, una persona mayor, mujer mayor, se queda viuda y los hijos presuponen que tienes que hacer no sé qué muy bien, ¿no? Y tal. No sé si tú has visto esa parte, Puerto, Julio, si habéis visto esa parte.
A mí me ha encantado una cosa, cuando aparecieron en la aldea, es que la aldea está aislada, cerrada.
Sí, y es fea como un demonio.
Esa era, yo creo que tiene que cambiar de registro porque le vamos a odiar cuando le veamos por la calle de lo bien que lo hace, porque es que ya la situación del bar, me imagino ese bar de esa aldea con las cuatro personas siempre, las cinco casas siempre, las mismas casas, y cuando alguien le habla de una vida terminada laboralmente y que elige ese espacio porque se los ve sentados, no delante de la televisión, sentados al matrimonio, delante del valle. ¿Cómo amanece o cómo anochece?
Sí, dices, ¿cómo va a entender que,
un
claro,
señor que está con vacas, con una madre castrante, con un hermano deficiente y metido en una cosa de esas? Es que es imposible que puedan llegar a entenderse sin ninguna comunicación y desde luego... A ver, el señor de las vacas sin ninguna cultura. No.
Sí, claro, no es un granjero, no tiene cerrazón, último modelo, es una cosa para nada. Sí.
Claro, entonces eso no justifica, pero bueno, el desenlace va por ahí, pero me gustó mucho. Y la respuesta con la hija, lo que me parece emocionante a día de hoy es que esa mujer se mete en esa aventura con el marido en un sitio que por lo visto dice que los dos primeros años fueron estupendos, pero que luego empezaron con el tema de los molinos y ya estaba mal, y que sigue viviendo ahí. Es decir, sigue...
Sí, o sea, para mí ella está absolutamente meritorio. Sí.
No está acompañando a su marido, sino que está compartiendo con su marido ese proyecto de vida y esa aventura. Y creo que está sola, que ahora vive en el pueblo sola.
Sí, vive sola.
Pero es que, o sea, Petit, cultivan, sí. Construyen, están haciendo cosas y tú te estás diciendo, esta señora le acompaña, él se va a morir y ella se va a ir a Francia con la hija y tal. Y ella,
claro, es lo que la hija espera.
Es impresionante.
Claro, es lo que te comentaba, lo que la hija espera. Bueno, pues estamos terminando esta sección. Y antes de terminar, por favor, les quiero recordar que si les ha apetecido el tema y antes de verla o después, pueden buscar de manera gratuita en Radio Televisión Española, en TV Play, una estupenda entrevista que se hace en el programa Días de Cine, a tanto al director como a la co-guionista Isabel Peña. No se la pierdan, es estupenda la entrevista. Y ya nada más, espero que es una película dura, pero es para mí estupenda. Gracias, Julio, por participar en la en la sección, aunque no te haya gustado. Y Lucía, disculpa el atraco a mano armada.
No.
Gracias a todos.
Gracias a vosotros.
Gracias a ti.
Gracias a todos y esperamos ofrecerles algo un poquito menos bestial, pero entretenido en la próxima.
Mortadelo y Filemón para la próxima.
Por ejemplo. Gracias.
Y ya hemos llegado al final de este programa. Recuerden que pueden ponerse en contacto con nosotros en el correo electrónico radio50ypico.fegaus@gmail.com y enviarnos sus comentarios o sugerencias a través de nuestro WhatsApp en el teléfono 625-897-223. Recuerden, máximo un minuto. Disponen de todos nuestros programas en los podcasts en la web de quackfm.org, así como en Facebook, en la app gratuita para iPhone y Android, quack.fm, en la página web de FEGAUS, en la sección de noticias y en su asistente de voz. Esperamos que haya sido de su agrado y les invitamos a que nos escuchen el próximo miércoles, día 1 de febrero, con nuevos contenidos y buena música.